Ahí, sí, oye, que sí, se pueden, ¿no? Que se pueden contrastar en otro caso.
Vamos a ver, Roberto,
claro,
si con la ley
que está, alguien que está metido ahora mismo, por ejemplo, en una cola. Claro, tú dices, los tiempos se han mejorado, claro, la percepción es decir, oye, yo estoy metido en la cola otra vez, ¿no?
Pero las soluciones no son de corto plazo. Vamos a ver si con la ley de movilidad esta que
y la cola no va a desaparecer.
No. Así pero como bueno, así. Pero si ponen, por ejemplo, los trenes al norte y al sur, eso también sería un alivio. Entonces, poquito a poco vamos a ver
cuando llegue ese momento.
Paco, el tren del norte ya lo ha descartado el Cabildo en el plan de movilidad. Ha dicho que al menos hasta 2035 está descartado el tren del norte, con lo cual pues ahí ya sabemos que muchos no lo van a ver. Y el tren del sur pues sí tiene financiación, pero habrá que ver cuando comienza la redacción del proyecto y las obras, ¿no?
Bien. En todo caso, bueno, pues ahí están esos datos y como decías tú, ojo que estas colas antes eran solo de ida y ahora son de vuelta también. Y hoy mismo que es viernes, pues a partir de cierta hora y todo el mundo saliendo hacia el norte también, pues se van a notar esas colas de nuevo,
sí,
¿no? De
los viernes
subida
sobre
en la
todo.
Autopista que
sí.
Se notan los viernes sobre todo. Oigan, que son las 8:01 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y que a lo mejor usted se está levantando ahora o se está incorporando a nuestra sintonía. Bienvenido, bienvenida si es así. Ya les decía esta mañana que estábamos viendo las portadas de los periódicos y decidiendo si éramos de Sabadell o de BBVA, porque todos los periódicos están pues comentando el fracaso de esa OPA. Hostil, según el Sabadell, pues sobre las acciones de este banco para pasar a formar parte del BBVA, que nos hemos encontrado con otro debate ante nosotros sobre si las ciudades son para descansar o para el ocio, si tienen que combinarse, o es que hay determinados locales que todavía no se han dado cuenta. En los últimos días, los vecinos de la zona de Las Canteras, en la calle Doctor Grau Brasas, se han concentrado, incluso se han manifestado en frente de este bar para pedir el cierre porque dicen que permanece abierto hasta bien entrado el día y que produce muchas molestias. Claro, nos planteamos qué ciudad queremos. Una ciudad viva, con música, con zonas de encuentro, con bares, con terrazas. Pero claro, también hace falta una ciudad donde los vecinos puedan descansar. Hombre, entendemos que hay que combinar ambas, pero que se tiene que exigir a quien bueno, se dedique a esta actividad, que mantenga evidentemente todas las garantías para que no se moleste a los vecinos. La mayoría lo hace, ¿eh? Yo creo que la mayoría de los locales lo hace, pero hay una parte y un punto en el cual se pierde el control, que es cuando salen los clientes, sobre todo si no son clientes de lo más educado que digamos, o no están en las mejores condiciones, y ahí es donde se plantea el debate. ¿A quién corresponde el cuidado de esos clientes una vez salen del bar, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del local, que debe disolverlos o pedirles que no hagan ruido? ¿De la policía local, que tiene que estar presente allí? En fin, es un debate interesante que luego vamos a continuar. Hoy hemos hablado también de la desarticulación en vecindario de una trama criminal destinada a la estafa espiritual. Oigan, dos mujeres que estaban al frente de esta trama y que se aprovechaban de la extrema vulnerabilidad de sus víctimas con una estrategia de presión psicológica brutal. A una víctima le decían que si no cedían a sus pretensiones y les daban dinero, su marido se enfrentaba a una prueba terrible, que le quedaban solo 3 días de vida, porque los espíritus así lo decían. Claro, un clima de terror para las personas, a lo mejor, que son muy sugestivas, y que le llevó a esta persona a pagar 5.800 € de entrada. Después se entregó unas joyas tasadas en unos 30.000 €, porque iban a hacer un ritual con ella, y después tenía que pagar también para recuperar esas joyas. Total, estas estafadoras llegaron a obtener un beneficio de más de 60.000 € de esta persona. No solo eso, sino que encima después la sometían a unos rituales humillantes de sumisión, provocando el pánico en la víctima, echándole humo, escupiéndole, provocándole cortes en su cuerpo con la excusa de un ritual de sacrificio. Bueno, Sara Gondona, que es abogada de alguna de estas víctimas, detallaba el modus operandi de las presuntas estafadoras.
Ella, desesperada, entregó lo que le pidieron, que en un principio no fue mucha cantidad de dinero, fue alrededor de unos 6.000 €, sí, verdad, que en varios pagos, pero luego le dijeron que no había sido suficiente, que tenían que volver a hacer otro ritual mayor y le volvían a exigir otra cantidad de dinero, así en sucesivas ocasiones.
Claro.
Por último, Claro, por último le exigían el pago de que le dejaran joyas para hacer también ritual con esas joyas, ya que eran prendas de los familiares, y para devolvérselas le exigían también más dinero, hasta que llegó un punto que ya la clienta pues empezó a sospechar, dado que no le devolvían las joyas.
Claro, nos decía Sara Grondona que no es mucha cantidad, hombre, 6.000 euros es una cantidad más que notable, pero comparado probablemente con los 60.000 que después llegaron a estafarle, era solo la punta del iceberg. El daño va más allá de lo económico, utilizaban rituales físicos que causaban daño a las víctimas. Tienen constancia en este despacho de abogados, además de que hay varios afectados más por esta estafa. Y asume Sara Grondona que por la cantidad sí podría haber penas agravadas para las infractoras. Además, en la zona de vecindario, advierte, son habituales este tipo de rituales.
En la zona de vecindario sí es habitual la práctica de santería. Lo que no es tan habitual es que a lo mejor la gente que ha sido víctima de una estafa se atreva a denunciarlo, porque por dos motivos. Uno, por la presión psicológica y el miedo que puedan tener estas víctimas, Y por la vergüenza que puedan también sufrir para poder denunciarlo.
Uh-huh. O sea que hay zonas donde se producen, donde se llevan más a cabo este tipo de...
Sí, exacto, en vecindario, que en concreto fue en donde sucedieron los hechos, sabemos que la práctica de la santería es muy habitual.
Bueno, enseguida hablamos de este asunto, nuestra tertulia. Mira, Paco, otra persona, bueno, Jaime, nuestro compañero de COPE Lanzarote, dice, yo no sé cómo era antes, pero el martes salí del puerto de la Cruz a las 6:20 y llegué a Santa Cruz a las 7:05.
Sí, no.
O sea, que hay días que...
Pero había casos, Roberto, de ahora a hora y media, hace 3-4 años.
Venga, enseguida nuestra tertulia.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿Quieres descubrir el golf? Aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. ¿Las ganas las pones tú? Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue, los atascos, vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Saludos de César Lumbrera Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pilar García de la Granja, en Mediodía Cope.
Porque la noticia hasta ahora es esta, el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso Cope y que si algo.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android. En COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para nuestra tertulia. Recibimos a Carlos Saavedra en este estudio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Eh?
A lo que te refieres por eso, pero...
En general. Oye, ¿tú eres de Sabadell o de BBVA? Porque estamos aquí, Paco y yo, que no sabemos qué camiseta ponernos. No sabemos en qué lado del espectro ideológico nos sitúa ser de uno o ser de otro. Como hay que elegir trinchera para todo. Pero claro, aquí ya se nos escapa.
Afortunadamente no tengo cuenta con ninguno de los dos. No sé si te vale mi respuesta.
Yo te decía, los que somos de Bankinter no sé dónde nos sitúa, si nos sitúa en el lado correcto de la historia o no, eso, ¿no?
O del Santander o del banco que sea. A ver, yo lo que creo que detrás de esto también había, como está ocurriendo en este país, que todo se polariza, ¿no? Daba la sensación que el gobierno estaba y con Junts estaban a favor de que no saliera la OPA y el gobierno además se pronunció.
Le puso
cuando la Comisión Nacional de Mercado, de Mercado de Valores y Competencia también dijo que sí, que para adelante. Y esto al final era una operación, pero lo que al final ha imperado yo creo que es los motivos económicos. Al parecer la oferta que hacía el BBV no era lo suficientemente buena y posiblemente le cueste incluso la cabeza al Castillo, me parece que se llama de apellido, ¿no? Carlos Castillo, algo así. El del BBV.
Torres.
¿Ves? Castillo y Torres.
Almena.
Sí.
Por ahí va la cosa, efectivamente. Claro, esta es la cosa a veces de querer politizar todo absolutamente, ¿no? Que uno empieza a plantearse, oye, en esto también hay que elegir bando, hay que ser de uno y de otro.
Ya dijeron Puigdemont que lo que querían era acabar con la banca catalana, ¿no? Con el sistema bancario catalán, que por cierto no existe ningún sistema bancario catalán. Entonces, esto estaba claramente politizado, ¿no?
Sí, yo trayéndolo a un ámbito más canario, lo que pasó en su momento con, ¿verdad?, con la pérdida de las cajas a nivel...
De Caja Canarias y la Caja de Canarias.
Si lo pensamos, fue una pérdida... O sea, yo puedo entender la posición en un momento dado de Junts, en el sentido de que, bueno, las cajas sí, los bancos son de quien sea, sí. Pero cuando teníamos unas cajas aquí, teníamos una mayor capacidad de hacer cosas dentro del ámbito regional, ¿verdad? Y eso pasó ciertamente desapercibido, pero fue una de las mayores pérdidas de capacidad económica y de poder que se tenían en muchas regiones, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, ocurrió, ¿verdad? Fue un efecto...
Hombre, pero Carlos, ocurrió también porque la gobernanza que tenían las cajas se había demostrado que no funcionaba bien, que era un lugar para colocar a la gente y hubo muchas ineficiencias. Pero es verdad que hemos perdido, por otro lado, esa capacidad regional que teníamos.
Porque había una intervención política muy evidente dentro de las cajas que no respondía a cuestiones o a razonamientos económicos, sino muchas veces a cuestiones políticas.
Pues las perdimos por nuestra propia incompetencia, entonces.
Mira, dice Javier Cabrera que las cajas eran los mayores entes despilfarradores de la historia.
Sí, pero financiaban muchísimos proyectos de impacto económico y todavía tenías una cierta llegada para hacer entender, a ver, los bancos son temas económicos, pero muchas veces basan en la confianza del proyecto.
Pero Carlos, muchas estaban quebradas, otras no, pero muchas estaban quebradas, y es verdad que se perdió esa capacidad que, por ejemplo, en Alemania, en los Länder hay unos similares a las cajas. Sí. Es una pena.
Bueno, pues ahí está la cosa ahora en esta mañana. Oigan, un asunto mundano, si me lo permiten, que nos puede pasar a cualquiera de nuestro día a día, que hemos comentado antes con esta persona con la que hemos hablado, con Blas, que se manifestaba junto a muchos vecinos por los problemas que le está dando un local de copas, un after, porque claro, abrir de 6 de la tarde a 12 del mediodía siguiente... No es un bar de copas normal. Y que nos plantea la duda, Carlos, de quién se ocupa. Hombre, evidentemente yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el que monta un negocio de esto tiene que montar la insonorización y todo esto, y se supone que está. Pero claro, nos plantea la duda, oye, si los vecinos cuando molestan es a la salida del local, ahí que debe poner el local también sus medios para evitarlo, o debe ser ya la policía local, es un problema del ayuntamiento, y a quien tendrían que manifestarse o donde tendría que manifestarse esos vecinos en la sede del ayuntamiento.
Bueno, a ver, indudablemente la competencia no puede ser de otra que del ayuntamiento. Otra cosa es que ante la posibilidad de que te cierren el local como consecuencia de lo que ocurre fuera de tu negocio, como consecuencia de tú tener ese tipo de negocio, seas lo suficientemente hábil como para, digamos, de una manera razonable persuadir a la gente para que vayan a hacer, digamos, la reyerta o las peleas en otro lado. Eso ha ocurrido siempre, y cuando uno ve las imágenes, la verdad es que es lamentable, es inasumible, que verdad que, no sé, es que deben ser las 7, las 8, las 9 de la mañana, porque claramente a plena luz del día, y es como consecuencia de lo que sucede allí, ¿no? Yo recuerdo cuando era un poquitito más joven, que yo trabajaba por fuera de un bar de copas, y mi misión era la de quedarme con las caras de los que llegaban y aparcaban en doble fila, que es otra de las consecuencias que puede ocurrir, para avisarles cuando de repente otro quería salir, ¿no? Y la verdad que todo funcionó muy bien hasta que me invitaron como parte del monumento a dos copas, ¿no? A partir de ahí ya las caras empezaron a confundirse y un momento en que no había manera. Pero a ver, la iniciativa era buena, la implementación era peor. Y quizás yo no era la persona, ¿verdad?, con 18, 19 años en ocuparme de aquello. Claro, te invitan a dos copas y te dicen que te ocupes de las caras al cabo de un cierto tiempo.
Todas, pero fíjate, las caras te son familiares ya.
Todas eran parecidas, ¿no? Pero fíjate que la idea era esa, de decir, oye, ¿qué podemos hacer? Porque sabemos que estamos ocasionando problemas.
Sí, evidentemente, cuando estás en la calle, el local no tiene jurídicamente nada que hacer, pero sí coadyuvar, ayudar a que oye, venga, váyanse de aquí, muévanse. Ahora, Roberto, todos vemos en las ciudades que lo típico, hay dos puertas, cuando abres una, sí, te quedas en medio, cierran la otra, hay insonorizaciones. Pretender que en las ciudades tampoco haya ocio es matar a las ciudades. Entonces, tú tampoco puedes vivir en el centro de la Plaza Mayor de Madrid y que no vayan los turistas a ver la Plaza Mayor. Entonces, es difícil ese compaginar ambas cosas, pero a día de hoy yo creo que hay maneras.
Sí, y tampoco pasa nada si el ayuntamiento, sabiendo que hay un problema, manda pues a las 6, 7 de la mañana una patrulla por allí, se da una vuelta con las motos, y entonces eso ya es totalmente disuasorio. La gente sale, entre otras cosas, porque debe tener otro montón de motivos por los cuales no se quiere encontrar con la policía.
Y lo que no puede ser es que una zona como es Las Canteras, que ya quisieran todas las ciudades tener esa playa...
Está en la esquina, vamos, dando...
Sin embargo, yo tengo la sensación de que todo lo que lo rodea y todo por ahí no está a la altura de la playa. Es decir, habría que hacer un esfuerzo para que la convivencia sea un poquito más...
Tenemos un teléfono, el 610-1080-10, para que usted pueda hacer sus comentarios, como por ejemplo nos hace Felipe, dice, si el local tiene licencia dada por el ayuntamiento, al que hay que denunciar es al ayuntamiento. Fran, por ejemplo, se plantea, un empresario autónomo que tiene un bar, que tiene además pues todo lo que supone la actividad que de hacerle frente, la burrada de impuestos, controlar la salida de cada uno de los clientes, mandarlos a callar cuando estén en la calle, que no se queden también por la zona, o sea, la administración local, ¿qué hace entonces? Pregunta él. Xavier dice, mira, antes había discotecas por todos lados, todas eran subterráneas e insonorizadas, ahora si no es una terraza con miles de luces no sirve, ¿no? Por ejemplo, creo que ha cambiado la forma de ocio también, ¿no? En este caso esto es un local que está insonorizado aparentemente y está, bueno, está escondido. Digo aparentemente porque decía Blas que se oía perfectamente las vibraciones.
Bueno, es que los bajos, ¿verdad? Los agudos los insonoriza, los bajos es mucho más complicado. Tienes que tener cuidado cuando los pones porque efectivamente eso se transmite por vibración y son
terribles. A todo el edificio.
Sí.
Y pero Javier denuncia la hipocresía de arruinar a empresarios, dice, por culpa del botellón, que los ayuntamientos no multan a los bebedores en la calle, por ejemplo, para no perder votos, claro.
Por ejemplo, también.
Hay una...
Lo que está claro...
Si se exige a uno, se tiene que exigir.
Lo que está claro es que el ayuntamiento tiene que tampoco hacer la vista gorda. Tiene que, con lo que dices tú, pues si tiene que haber una patrulla por esa zona, sí. Por las mañanas que vaya una patrulla por esa zona y ya está. Y tomar la medida oportuna, que yo también a veces se desentienden y dejan al albur de que ahí hayan peleas y de todo y ellos se mandan a mudar.
Pero está en la calle, no puedo hacer nada. Claro, pues no, sí, sí puede hacer. Sí puede hacer. Solamente con su presencia es que ya intimida, porque como te digo, o sea, probablemente los que están ahí a punto de pelearse tienen otro montón de motivos con los cuales no quieren encontrarse con la policía, ¿no? Y no particularmente porque se peleen en ese momento.
Está claro que nada más que la presencia, digamos, ya te hace que tú estés pendiente. Sí, y
tampoco vivimos en Las Vegas, me refiero, que en fin, que habrá 5, 6, 7 locales, pues una ruta, ¿verdad?, a una hora determinada por los locales de, digamos, de after y demás, pues yo creo que sería disuasorio, algo así tiene que ser.
Oiga, esta semana hemos hablado de la inflación, que parece que nos vuelve a comer un 3% en el mes de septiembre, y también de la subida de cuotas autónomos que está planteando el gobierno. Aparentemente todavía no tiene la mayoría para llevarla a cabo, pero ya se le ve el andar de la perrita. Justo el mismo día que los sindicatos de funcionarios piden 1.800 millones de euros para aumentar sus salarios. Y yo les planteo, ustedes que saben algo de economía, si es justo que se apriete las tuercas a autónomos mientras, por ejemplo, a los empleados públicos se le justo en el mismo momento, ¿no?, se les mejoran las condiciones, ¿no? Porque estuve mirando datos y más o menos hay una cantidad similar, de empleados públicos y de autónomos.
Bueno, vamos a ver.
3 millones.
Los empleados públicos, evidentemente, con respecto al resto de la sociedad, tiene una serie de pues, sobre todo la estabilidad, tiene unos privilegios. No te creas que en los últimos años los salarios han subido por encima de la inflación, Ahora, sí es verdad que el mundo del autónomo es un mundo duro. Duro. Hay gente que tiene que pagar, yo conozco gente, por ejemplo, que tiene que pagar 300 euros y a lo mejor factura 700, es decir, está viendo a ver cuánto factura para poder pagar la cuota autónomo porque no le conviene a lo mejor darse de baja y tal. Entonces, el mundo del autónomo hay de todo, habrá otros que ganen mucho dinero. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con seguir poniendo más trabas a lo que es el emprendimiento, porque los autónomos, es verdad que el primer año pagan menos, pero después se te suben unas cuotas de 300, independientemente del ingreso que tengan. Sí.
Bueno, esta va a ser progresiva, ¿no? Un poco lo que se planteaba también, que hubiera una progresividad en en la cuota pagada.
Pero ya pagan bastante.
No, vamos a ver, los autónomos son los grandes, digamos, no sé si olvidados, pero desde luego olvidados de los grandes sufridores de este país, ¿no? Porque es duro, es terrible, ¿no? O sea, realmente ser autónomo en este país es una gincana continua, ¿no? Y por tanto, que coincida justamente con quien los autónomos se miran en el espejo, que son aquellos que tienen una mayor estabilidad y un...
Pero tiene sentido que alguien pague 200 y pico euros... cuando sus ingresos son 600,
no, o sea, es que ese es el problema, que la cuota es fija independientemente, y claro, a lo mejor hay personas que facturan mucho y
No sería más lógico que tú a final de año digas, pues yo gané tanto, bueno, pues conforme a tanto tú pagas...
Sí, pero la cuota de la Seguridad Social no funciona así, igual que cuando trabajas por cuenta ajena, tú ganas un sueldo, pero la empresa está pagando una cuota altísima
es
fija, ¿no? Entonces, funciona distinto. Pero lo que tú hablabas de la inflación, Roberto, yo lo que creo también es que estamos un poco viviendo en un momento que dice, no, España crece mucho. Vamos a ver, está creciendo en gran parte porque hay mucho gasto público, porque con la inflación y al no haber actualizado lo que es las tablas para cobrar los impuestos, ha aumentado mucho la recaudación. Entonces, es verdad que crecemos, pero también están creciendo los precios bastante y los salarios, si no se adaptan...
Con lo que aumenta más la recaudación, porque los impuestos indirectos...
Yo últimamente me gustaría saber, y eso que yo soy economista, sé que el INE está homologado a Europa en cómo se mide la inflación, pero yo últimamente tengo la sensación de que igual habría que ver cómo se calcula, porque, hombre, a cuánto está subiendo la vivienda es una barbaridad. Y sin embargo, la inflación está más o menos... La vivienda, Roberto, yo no sé si la ponderación que se le da en el IPC es la correcta, porque...
El día que metan al aguacate dentro de esa ponderación,
claro,
pasamos al 130%, ¿no?
Por eso te digo que parece que los métodos son homologados a Europa, pero yo a veces tengo la sensación de que la gente está mucho más apurada que lo que dice...
Vamos, yo diría que sí, o sea, simplemente como consumidor, ¿verdad? Y además ves que es un fenómeno, como tú bien sabes, que sube y nunca baja, ¿no? Y además, si te puedes aprovechar en un momento determinado, pues en fin, de poner, digamos, los precios a un precio determinado, pues bueno, es legítimo desde el punto de vista empresarial, pues no lo vas a dejar de hacer, ¿no? Entonces, y en particular en Canarias, yo realmente me cuesta mucho y creo que hay una mayor todavía, pero los datos probablemente no los pongan así como tú dices, ¿verdad? Pero en Canarias hay todavía una mayor diferencia en cuanto a los precios que teníamos, digamos, justamente pospandémicos, justo después de la pandemia y ahora, ¿no? O sea, ¿qué puede ser? ¿35% lo que ha subido en términos, digamos, acumulados desde entonces? Y si seguimos al 3% y además hay elementos básicos como la vivienda y sobre todo la cesta de la compra, es una cosa sí. Alarmante.
Porque... A ver, cuando tú ves los datos y el incremento de sueldos y lo que es la inflación, no ha habido tanta diferencia, pero por eso digo yo que... Y sin embargo uno no lo percibe así en la calle, porque por ejemplo la vivienda es que es una cosa tremenda, todo ha subido. Sí. Entonces no lo sé, habría que mirarlo. Lo que sí creo yo es que una España va bien porque crece mucho y otra, y después la vida real no es tal. No es tal, sigue habiendo una tasa de paro muy alta, por mucho que digan, que ha mejorado.
Y luego otro debate ya puramente conceptual es el tema de esa seguridad de por vida, digamos, del empleo público. Yo creo que eso al final no deja de ser una forma, digamos, imposible de compatibilizar con la productividad, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahí, yo claro, tiendo a pensar y a hacerme ilusiones que no van a ocurrir, pero si hubiera un acuerdo público a muy largo plazo, ¿verdad?, que no afecte a los que están ahora, porque si no sería inasumible, pero pensar que a partir de un momento determinado aquellos que entraran a trabajar en la administración tuvieran un régimen distinto en el que no hubiera tantas cortapisas para poderlos remover de su empleo, si en un momento dado no son eficientes, pues este país cambiaría de la noche a la mañana. Y entonces ya no habría esa... ¿verdad? Esa
sí, pero eso es cierto, también la productividad en general en España, también de la empresa privada, es muy baja. Es decir, últimamente se demuestra en los datos que la productividad del trabajo no ha crecido lo suficientemente en España y por eso estamos divergiendo de Europa, incluso en renta per cápita promedio.
Claro, seguro.
Entonces, ¿por qué? Porque España posiblemente estamos muy muy especializados en el sector servicios, que no es tan productivo, la industria está perdiendo un montón de peso en toda Europa, que es un peligro muy 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 importante porque China nos está comiendo.
Deme un minuto para unos consejos y volvemos.
COPE Canarias.
Estar informado.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
El Coto de Antonio, historia de tradición gastronómica en Santa Cruz con toques renovados y modernos y con recetas de siempre, como el cabrito al estilo herreño, cochinillo asado, cherne con papas negras. Visítanos y disfruta del servicio de calidad de siempre. El Coto de Antonio, calle Domingo Pérez Minic, reservas en el 922-272-105.
Tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad.
Accede con tu teléfono a tus derechos en transporte público, ocio, cultura y viajes. Agiliza trámites y evita colas.
Descarga la app en nuestra web.
Tarjeta digital acreditativa de grado de discapacidad. Gobierno de Canarias. Campaña financiada con fondos UE Next Generation.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en nuestra tertulia con Paco Ramos, con Carlos Saavedra. Estábamos viendo chistes de autónomos ahora, Carlos, ¿eh? dice, exclusiva, el gobierno de España decide endurecer las sanciones a Putin y lo da de alta de autónomo. Bueno, ¿no? Como para que, ¿no? Porque sea como se percibe. Hace gracia un meme de esto, dice, cena de prensa de autónomo, y se ve una persona sentada a la mesa contra una pared, él solo, ¿no? Porque está ahí... bueno, porque es él solo. ¿Cómo se llama un autónomo que se va de vacaciones? Despedido. Bueno, es que son las cosas aquí de, ¿no? De un sector que la verdad es que es complicado. Es
que no tienen ni vacaciones a veces, no tienen ni vacaciones.
El gran problema a la hora de que los autónomos exijan y eviten que, por ejemplo, le suban la cuota cada vez que al gobierno de turno le dé la gana, es que ¿contra quién y de qué manera se presiona un autónomo, Carlos? ¿Se pone en huelga contra sí mismo siendo el empresario y parte? No puede hacerlo. No. ¿De qué manera puede, de alguna manera, presionar, ¿no? Tienen su asociación, están sindicados de alguna manera, pero claro, tampoco es un sindicato que pueda forzar, ¿no? Con lo cual, tienen ese hándicap.
Totalmente. Y como no, al menos los partidos no lo perciben como un lugar para donde obtener muchos votos, porque, por ejemplo, los pensionistas, está claro, el que se atreva a tocar las pensiones sabe que los votantes de este grupo no le va a votar. Pero los autónomos, como parece que es algo más disperso, pues no, nadie hace una campaña que les favorezca y que ellos puedan presionar. No sé, la verdad que es un mundo que conozco por muchos amigos y mucha gente. Y
es duro.
Ganan lo justo, tienen pocas vacaciones, trabajan un montón.
Habrá de todo,
Roberto.
Pero habrá gente que lo gane bien, pero desde luego son héroes y heroínas los que son autónomos hoy en día. Oigan, ya es oficial. Introduzco este otro tema porque Canarias ha presentado su candidatura para albergar la sede del Centro Nacional de Vulcanología, convencida de que será la propuesta ganadora porque no hay otro lugar en España que se relacione con los volcanes, bueno, como aquí. Pero ojo, que hay más candidaturas, no solo la de Canarias. Aquí con una peculiaridad, eso sí, que es una candidatura conjunta con una sede administrativa central en La Palma, justo en el Valle de Aridane, donde erupcionó el Tajo Gaite en 2021, y con Tenerife como subsede científica. Vamos a hablar con Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Machín? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Oiga, parece que, hombre, mejor candidatura que la de Canarias, aunque sea por nuestra relación con los volcanes, no debería haber, ¿no? Tenemos competidores duros ahí.
Sí, indudablemente, no hay mejor opción. Mira, no hay mejor opción primero porque es una candidatura conjunta de dos islas, eso nadie lo puede tener en otra parte a nivel estatal, y luego por la actividad que tenemos nosotros aquí de los volcanes en Canarias, eso es indudable también. Pero más allá del valor que supone tener el Centro Nacional de Vulcanología aquí en Canarias, creo que su verdadera, digamos, importancia radica en que se convierte como un laboratorio natural para investigaciones y todo lo que supone, pues, alrededor de lo que supone toda la actividad volcánica. Así que nosotros vamos con todo y con una apuesta muy clara, que ayer la presentamos con la candidatura, y bueno, veremos lo que pasa. O sea, yo estoy con muchos ánimos de que las cosas van a salir bien.
Para hacernos una idea, señora Machín, este Centro Nacional de Vulcanología, pensando en equivalencias, ¿podría ser una especie de Instituto Astrofísico de Canarias?
Sí, perfectamente. Es una infraestructura más que se une a la investigación, a generar conocimiento, a hacer ciencia aquí en Canarias y ciencia de excelencia. Obviamente, pues los volcanes forman parte de nuestra vida. No estaríamos aquí si no estuvieran los volcanes y todo lo que supone. O sea, y además todo lo que pasó en La Palma, todo el Tajo Gaite, pues bueno, pues al final se convirtió, sigue ahora mismo un laboratorio científico, pero ahora ponerlo en una estructura, una infraestructura como el Centro Nacional de Vulcanología, para nosotros es fundamental. No entendería que estuviera en otro lugar que no fuera a nivel estatal, que no fuera aquí en Canarias.
El hecho de que sea una candidatura conjunta, que se divida la sede entre La Palma y Tenerife, ¿es una fortaleza o una debilidad para la candidatura?
Es una fortaleza. Ayer justo decía en rueda de prensa que cuando Canarias se une, avanza y avanza. ¿Por qué? Porque siempre parece que entre las islas siempre estamos como típico, bueno, no compitiendo, pero sí diciendo, bueno, esta parte es mía, esta parte es la otra. Entonces, cuando uno se sienta con ambos presidentes, tanto la presidenta del Cabildo de Tenerife como el presidente del Cabildo de La Palma, nos sentamos y decimos, oye, tenemos esta propuesta, hay que hacerlo de manera conjunta. y yo pongo en valor lo que es, pues, bueno, toda la generosidad que han tenido ellos, la empleabilidad de sentarse y hablar y llegar a un acuerdo y utilizar, pues, bueno, un modelo que ya estamos utilizando, se utiliza con el astrofísico, donde tenemos sede principal digamos en Tenerife, pero también tenemos sede en La Palma, y con esa sede y su sede vamos jugando. Al final lo que suma es Canarias y tener unas infraestructuras de ese nivel, y lo que significa, pues, bueno, pues todo a nivel científico, todo el tema que las infraestructuras que podemos atraer y convertirnos en un laboratorio donde se investiga, donde se hace un seguimiento a toda la actividad sísmica, lo que se puede tenerlo aquí.
Lo que pasa es que, claro, siguiendo con las comparaciones, en el caso del astrofísico, hay una sede que digamos que tiene más peso que la otra, que parece que es la de Tenerife. En este caso se ha querido cambiar, invertir el orden de los centros en el caso del Centro Nacional de Vulcanología. ¿Qué tendrá más peso, la sede científica o la administrativa, señora Machín?
A mí lo que tiene más peso es que realmente es que se esté aquí en Canarias. Vamos a ver, como te lo explicaba, decías, bueno, hay dos sedes, hay uno que tiene más peso. Bueno, al final, cuando te sientas con los científicos, lo que te interesa es tener infraestructuras en un sitio y otro. Cuando yo hablo de Canarias en general. Con el tema del astrofísico, que es un ejemplo a nivel mundial, además tenemos telescopios que son orgullo del mundo y demás, y ahora estamos luchando por tener el TMT aquí. Hace poco vino una delegación de Estados Unidos y visitábamos, en este caso, el Roque de los Muchachos, para que conocieran nuestras infraestructuras, para que conocieran nuestros espacios y para que conocieran lo que allí se estaba albergando. Así que vamos alternando con unos y con otros. Yo cuando voy a cualquier parte o me toca intervenir hablando de la ciencia en Canarias, siempre pongo el ejemplo astrofísico, pongo el ejemplo lo que supone y bueno, y que están en dos islas y que tenemos los mejores cielos de Canarias y que eso al final ha permitido traer infraestructura. No, no es una isla ni otra, finalmente la ciencia que se genera en Canarias.
En todo caso, siendo abogado del diablo, ¿no sería más eficiente tener una sede única? ¿No sería menos gasto? ¿O no cambia excesivamente
No cambia excesivamente, pero esto es Canarias. Canarias tenemos un territorio dividido en 8 islas y es lo que tenemos. Es la forma de cómo se hace política en Canarias, de cómo no entenderlo y cómo están las distintas infraestructuras. A mí todo lo que sea suman infraestructura, sea una isla y otra, me supone pues un valor añadido que tenemos nosotros aquí en Canarias, y más y cuando tú te sientas y presentas Canarias en cuestiones de ciencia, dice, pues hablamos de, por ejemplo, el astrofísico, y tenemos dos sedes, tenemos una en Gran Canaria, en Tenerife, y tenemos otra en este caso en La Palma, y presentamos todo lo que se está albergando, pero como se trabaja de manera conjunta, no importa la isla.
Señor Machi, una pregunta en cuanto a lo que es el funcionamiento y la financiación. Esto sería como es el astrofísico, que es un consorcio, pero habría dinero, digamos, de solo de Canarias, también vendría de Europa incluso, de España, es decir, ¿cómo está planteada la financiación?
Ahora mismo ya es un consorcio, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un consorcio entre el cabildo, para crear la propuesta entre ambos cabildos, y luego también está la comunidad autónoma y también el Estado. Por ejemplo, si trabajamos con el modelo astrofísico, pues es un consorcio en el cual participan, el Estado aporta una aportación económica, Canarias también tiene su aportación económica, y a partir de ahí se van surgiendo distintos proyectos europeos o incluso más allá a nivel global que se trabaja. Entonces, esa sería un poco la idea.
Sí. Buenos días, señora consejera. Siendo evidente que vivimos sobre un volcán y que realmente a las pruebas me remito recientemente, ¿verdad?, que somos el territorio donde es más fácil y donde es más interesante poder trabajar y observar e investigar sobre la vulcanología. Sin embargo, la política se rige por otros criterios. Entonces, la competencia de la Garrocha como un lugar en Cataluña donde hay 40 volcanes y que también tiene pasado vulcanológico, es realmente real. O sea, realmente podemos encontrarnos, aunque sea evidente que para todo el mundo que debería estar en Canarias ese nuevo centro, la política haga que por determinados pactos no se quede en Canarias y vaya a otra comunidad.
Yo espero que no, y bueno, un apunte muy interesante sobre La Rocha, que no es muy conocido, y bueno, sé que Cataluña también se trae la candidatura, igual que Andalucía, bueno, hay distintas, hay opciones, bueno, es una candidatura que puede presentarse a las comunidades autónomas, pero entiendo que obviamente por ser la actividad sísmica, no solo de España, a nivel de Europa somos de los más activos, lo que ha sucedido con Tajo Gaita y todo lo que supone, bueno, pues entiendo que nosotros somos los primeros que estamos en la parrilla de salida, digamos, o somos las opciones. Ya veremos, ya sé lo que se refiere a la cuestión política como está a nivel estatal y bueno, los apoyos de unos y de otros. Pero yo espero que aquí lo que se primerice sea, en este caso, pues, una cuestión científica y no una cuestión política, que es lo que tenemos que hacer.
Casi que prefiero no hablar demasiado de esto. esto, no sé que Puigdemont se entere de que está esto en juego, señora Machini, se empeñe en que lo quiere tener ahí en la Ampurda, ¿no? Y de repente...
Roberto, yo perdona que ponga el toque de broma, pero es que a mí me parece tan ilógico, es como poner la sede, la fabada de Asturiana en Cataluña, es decir, de verdad, a mí me parece que hayan otras candidaturas, que el Estado debería ser el primero que decía, esto tiene que estar en Canarias y ya está, y vamos a ver cómo lo hacemos, Roberto, porque es verdad, ya tú la Garrocha, ni qué Garrocha, ¿cuándo fue la última vez que erupcionó un volcán en la Garrocha? Cuando estaba en el Paleolítico, hombre, por favor, de verdad.
Oye, pero mira, un detalle importante que ayer lo dije también es que la legislatura pasada todos los grupos políticos que formaban el Parlamento y se creó la Comisión de Estudio de lo que había sucedido en La Palma, acordaron todos los grupos que estaban ahí y acordaron que si había un Centro Nacional de Vulcanología preferentemente iba a estar en Canarias y en La Palma. Lo digo por eso porque tenemos algún ministro también de Canarias y entiendo que también está al corriente, lo sé porque lo he comentado con él en alguna ocasión y nuestra idea es que también, bueno, pues hay que nos apoyen y que los podamos sacar adelante.
Y tirará por lo nuestro, supongo, o algo podrá hacer. Pues nada, hay que esperar 3 meses, ¿no? A partir de la presentación que será la semana que viene, ¿no?
Sí, ahora lo llevamos a Consejo de Gobierno la próxima semana, la candidatura hasta el 24 y ahí va la candidatura conjunta. Insisto, que ambos cabildos se hayan puesto de acuerdo y me hayan hecho llegar una propuesta, lo agradezco muchísimo.
Muy bien, pues Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Aquí estaremos haciendo fuerza, ¿eh? para que se tome la decisión más justa y que creemos la más apropiada.
Sí, porque al final es una cosa de todo, no es una cosa ni de gobierno, ni es una cosa de Canarias, y tenerlo aquí para nosotros supone un avance tremendo para la ciencia. Así que muchas gracias.
Gracias, consejera. Buenos días.
Buenos días, un saludo.
Hombre, yo en este asunto no quiero ser chauvinista, ¿no? De decir, oye, tiene que venir a Canarias. Hay cosas en las que uno interesa que vengan, pero hombre, a mí me parece que en temas de volcanes, no sé.
De verdad, francamente.
Es como si estuviésemos peleando aquí por tener la Asociación Nacional de la Sardana, ¿no? Y no.
A mí, francamente, es lo que yo pienso. Yo creo que debería ser un planteamiento de que tiene que estar en Canarias y vamos a ver cómo lo hacemos lo mejor posible. ¿Cómo que candidatura? Candidaturas de, por favor, es decir, que Canarias es un lugar volcánico donde hay peligro de, ahora mismo el Teide, como sabemos que hicimos, aquí es donde tiene toda la lógica del mundo. Y lo contrario, a mí sí que me parecería irnos a la antigua época, cuando decimos, hombre, siempre vienen los de fuera, los peninsulares, que le decíamos despectivamente godos, en este caso sería un comportamiento totalmente centralista de que Canarias no tenga este centro.
No tendría sentido, y si no, les apagamos los volcanes y se quedan sin juguetes, ¿verdad?
Claro. Y se quedan sin juguete. Mira, estoy mirando, porque claro, yo esto de la Garrocha, ¿dónde está? Dice que tienen como 50 conos volcánicos. Claro, pero ¿desde cuándo no habrá actividad volcánica aquí, no? Por mucho que, bueno, que ni siquiera, claro, están tan cubiertos ahora de vegetación, son tan antiguos que no se notan, no lo parecen, ¿no?
Precioso.
Hombre,
precioso,
vamos, veo algunas fotografías magníficas,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Una ermita dentro de un cráter aquí, muy bonita, ¿no?
Sí, sí. Claro que tendrán volcanes, seguramente la última vez que erupcionó, ¿no? A lo mejor todavía no había ni Canarias salido al mar, a saber, no lo sé exactamente, pero vamos a ver, yo creo que es que
a ti te da un disgusto ahora si Puigdemont dice que quiere el centro allí.
Roberto, no es que me diera un disgusto, es que me parecería muy injusto, sinceramente. Es que hay cosas que se caen de maduro, lo siento. ¿Y qué pasa? Que todo tiene que ir siempre a los mismos sitios, que en Madrid y Barcelona.
Bueno, pues déjenme hacer una pausa y enseguida vamos a ir hasta un colegio. Un instituto, bueno, mejor dicho, varios en el sur de Tenerife que no tienen literalmente ni para papel higiénico. Ahora lo vemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta?
Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas, y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, uno suelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también. Aparte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya hemos llegado a las 8:47 minutos de la mañana. Aquí estamos, miren, en plena tertulia con Paco Ramos, con Carlos Saavedra y ocupándonos de repasando los asuntos importantes en este final de la semana, que estamos ya en viernes y se nota. Miren, están en un punto, nos vamos a ir a un punto en el sur de la isla de Tenerife, donde, bueno, ustedes se imaginan en su lugar de trabajo, en su oficina, en su lugar de estudio, que no haya alguien que limpie las instalaciones, o peor aún, que no tenga productos para hacerlo. Bueno, pues esto está pasando en el sur de Tenerife, Pinelo.
Sí, en Granadilla de Abona concretamente, la empresa responsable de la limpieza de los centros educativos, CLESE, contratada por la Consejería de Educación, está ahora mismo en un ERE. Hace que el personal de limpieza en estos institutos esté en mínimos y que en los centros donde conviven cientos de adolescentes y jóvenes, pues según denuncian, no tengan ni servilletas y ni siquiera papel higiénico. Tanto profesores como alumnos exigen una solución, pues creen que la situación ya es insostenible. Pero, Roberto, la mala gestión de esta empresa, por cierto, no se limita a estos centros. También pasa en otros del archipiélago, donde las trabajadoras pues denuncian sus malas condiciones laborales.
Bueno, vamos a hablar con Isabel, que es profesora de este Instituto Magallanes, y Tere, que también es profesora. Hola, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, estupendamente. Tere, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, las oigo perfectamente. Isabel, el problema de la empresa les está afectando a ustedes directamente. ¿De qué manera?
Pues mire, tenemos muy poquito personal de limpieza. Por ejemplo, por la mañana solo hay una compañera que está encargándose de la gestión de todo el centro. Y somos 6 edificios, tenemos pabellón, tenemos gimnasio, edificio A, B, C, D, aproximadamente 900 personas por la mañana. Y tenemos un problema grave porque, claro, ella tampoco da abasto, no puede recaer sobre nuestra compañera.
Me está diciendo, Isabel, que para todo el instituto hay una persona que limpia.
Por la mañana sí, por la tarde son 5 personas, bueno, pero por la mañana tenemos solamente 1. Y por la tarde también hay que tener en cuenta que también hay clases, entonces no pueden estar entrando en esas aulas para poder realizar su labor adecuadamente. Y no solo eso, sino que también nos falta papel higiénico, nos falta jabón. Muchas veces, bueno, en algunos casos el profesorado ha tenido que ir a comprar para poder traer, para que tuvieran los chicos, para que tuviésemos todas. Entonces sí que es una situación un poco insostenible, también porque ya nos hemos ido manifestando esto durante bastante tiempo. El AMPA ha hecho un escrito, el sindicato de estudiantes ha hecho otro escrito. Llevamos ya un tiempo así.
¿Cuánto tiempo llevan así?
Pues mire, el escrito que hizo el AMPA fue en enero de este año. Y otros años también ha habido algunas peticiones para que subiesen la cantidad de horas, o por lo menos para que trajesen más personas para realizar los servicios de limpieza. Pero claro, ya ha sido este momento que ha sido insostenible y hemos dado el paso.
Claro, Tere, ¿esto parte de un conflicto que tienen estos trabajadores con su empresa, o directamente es una gestión que a todas luces no está siendo la mejor?
A ver, nosotros las causas y las razones no las sabemos. A mí me gustaría que tuvieran en cuenta de que en este instituto hay 1.200 alumnos, 800 de mañana y el resto de tarde, y somos 120 profesores, además de los compañeros del PAS. O sea, tenemos que convivir por la mañana sin que se hayan limpiado. A ver, les cuento, aquí estamos formados por 5 edificios, talleres. Ahora mismo hay 2 edificios que no se limpian desde septiembre. Y los propios compañeros, profesores, tutores, han, por su propia voluntad, han comprado material de limpieza, escobillones, palas, pañitos, para mantener las clases en orden. Pero ustedes entenderán, pelos,
para que no les coma la suciedad, claro.
Exactamente, bueno. Los pelos, las mopas, vuelan por todo el instituto. Además, estamos rodeados por 2 terraplenes gigantes, y el viento aquí no es poca cosa. Imagínense cómo pueden estar estos edificios.
Claro, y bueno, llevan desde enero, son 10 meses... más lo que llevas
sí, aquí
justo
se
antes.
Ha hecho todo lo posible.
Ahí hemos voy. La consejería les habrá dicho algo, a lo
ayuda.
Mejor. Habrán dicho... No ha habido contestación.
No. De aquí nuestra desesperación.
Claro.
Está claro que... Vamos a ver, nuestras compañeras son 5 de tarde. Se supone, según nuestra información, que debería de ser un equipo de 11. Pero las compañeras no dan para más. Y son nuestras compañeras. Por eso, de nuestra parte sale el mantener el orden.
Echarles una mano.
Pero
claro,
del orden a la limpieza, claro, falta ese tramo.
¿Es cierto que en los servicios, en los baños, ni siquiera hay servilletas ni papel higiénico?
No hay papel higiénico.
Que quiera que se lleve
ayer
sus clientes.
La directiva hizo compra de material fungible. No sé si decirle que si ayer llegó ya no ha llegado, pero esto es un problema de que el papel... 1.800 alumnos, o sea, ¿qué hacemos?
Bueno, claro, tendrán que llevar ellos de su casa, ¿no?
Efectivamente, vamos
mochila,
todos con el
pues
clean en el bolsillo.
Claro, tendrán que llevar la mochila, claro. Pero bueno, esto es una muestra que se pueda solucionar de esa manera, pero que es una muestra de la situación en la que se encuentran. Oiga, y después zonas que a lo mejor deberían tener especial cuidado, como por ejemplo los baños, las zonas de comedor, que no sé si tendrán,
claro,
pero bueno, que es una cuestión ya de salud pública, ¿también están en esta situación?
No, es que las compañeras están dándole prioridad a ellos.
Claro.
O sea, es verdad que las clases no se limpian, pero las compañeras hacen un sobreesfuerzo y los baños se tienen que mantener limpios. Si no, imagínese, habría que cerrar esos baños.
Claro, los baños y...
Entonces, no sé, los edificios ahora mismo que están sin limpiar, hay 16 clases y 4 baños. No, 4 no, 6 baños.
Oiga, ¿de alguna manera esto está interfiriendo en el ánimo de los alumnos o en el desarrollo de las clases? No sé,
A ver, en el desarrollo de las clases no, pero tanto profesorado como alumnado comenta el estado de las instalaciones.
Claro, se dan cuenta. Oye.
De ahí que el sindicato de estudiantes también se haya movilizado y haya también solicitado más servicio de limpieza. Porque es que se ve claramente.
Bueno, me gusta esa matización que ha hecho de son nuestras compañeras, porque ustedes entienden que estas personas, aunque trabajen para otra empresa, tengan otras condiciones, oiga, pues
no,
como
por
compañeras de ustedes.
Y además llevan aquí, muchas de ellas llevan aquí muchos años igual que nosotros. Pero es verdad que ha ido faltando personal y pues nos hemos quedado las veces.
Bueno, pues
claro,
Isabel,
nuestras compañeras.
Así está la cosa. Oiga, por cierto, les ha costado mucho, no sé si tienen que coger la autopista para ir a trabajar ahí cada día. ¿Les ha costado mucho llegar hoy o?
Sí, horroroso.
También.
Horroroso. Las colas del sur son un tema B.
Bueno, de ese hablamos otro día, ¿vale? Cuando solucionemos el de la limpieza en el instituto.
Sí, muy bien.
Isabel, Tere son profesoras del Instituto Magallanes en Granadilla de Abona. Gracias a las dos. Un saludo.
Gracias, buen día.
Claro, aquí ocurre, esto de la colaboración público-privada está bien, ¿no? Las concesiones, Carlos, pero claro, cuando una parte no cumple por lo que sea, tal problema. Y además, no sé si esto ocurre en otras ocasiones, si les da la sensación de que los mecanismos para solucionar esta situación, cuando ocurre esto, cuando no se cumple, tardan demasiado.
Bueno, un procedimiento. A ver, los pliegos suelen ser bastante exigentes y suelen exigir garantías, ¿no? O sea, la otra solución es lo que decíamos antes, ¿no? Pues lo cúbrelo con empleo público y funcionarios, ¿no? Entonces vas a tener otro problema distinto, ¿no? Yo sigo pensando que es el mejor de los sistemas, ¿no? El externalizar todo aquello que no es esencial para el funcionamiento del Estado y poner los controles adecuados, para mí sigue siendo el modelo.
Sí, pero cuando no funciona tiene que haber mecanismos para denunciar el contrato y para que...
Bueno, no te quepa la menor duda.
A lo mejor se cogió la opción más barata y era una baja temeraria, no lo sé, habría que ver.
O a lo mejor no, bueno, claro, pero también cuando sacas un concurso pones a todo el mundo a competir y además... Por la propia dinámica, más del 50% de los criterios de valoración no son subjetivos, son puramente casi siempre económicos y además cada vez más, digamos, la administración saca concursos en los que para no pillarse los dedos en cuanto a que le pueden acusar de parcialidad, pues realmente saca unos criterios que es precio. Entre otros, ¿no? Pero precio, porque claro, es el más evidente. Yo, un euro menos, pues entonces este tiene más puntos. Pues,
sí, hombre, pero si hay bajas temerarias ya entramos en que el servicio no se cumple y eso también tiene que...
Bueno, no son necesariamente bajas temerarias, pero tú sabes que vas a un concurso cualquiera público y sobre el precio de licitación vas a tener que poner un 20% menos ya para empezar a competir, ¿no? Hombre, si te vas al 50% igual caes en baja temeraria, pero lo cierto es que sigue siendo el mejor mecanismo, pero efectivamente... Claro, y claro que hay instrumentos para denunciar el contrato, para penalidades y demás, ¿no? Otra cosa es que sean lo suficientemente rápido, porque claro, denunciar el contrato también supone que tienes que sacar otra licitación que lleva un tiempo y tienes que volver a adjudicarlo a otra empresa y tiene que haber. Es verdad que en la limpieza se subrogan las trabajadoras, por eso la llaman compañera.
O malos que mientras tanto no tienen papel higiénico, y eso sí que es preocupante, Roberto.
¿Usted?
Porque ir al baño.
¿Les ha pasado, se han encontrado un apuro alguna vez? ¿Algún trauma?
Es una pregunta que no estoy dispuesto a responder en directo.
¿Tú no has estado nunca en el monte y te ha entrado un apurón y no tener papel higiénico y usar hierbas, pues? No ha pasado.
La Pinocha tiene una utilidad.
No sé si seguir este debate, pero lo cierto es que...
Escatológico.
Lo cierto es que, bueno, recuerda, el único condenado, de los pocos condenados por delito de piromanía, ¿verdad?
Sé por dónde vas.
Fue el famoso alemán aquel que en La Palma, ¿verdad?
Pobre, quemó el papel higiénico.
Claro, ¿verdad? No solamente tuvo que utilizarlo en ese momento, sino que además, en ese momento... consideró que en vez de dejarlo allí como buen alemán...
Querer ser limpio, lo que fue que quemó todo el mundo.
Incinerarlo,
ser
pues.
Limpio, o sea, podemos decir que la cagó dos veces, ¿no?
Yo creo que sí.
ahora fue un drama tremendo aquello y tal, perdonen, pero bueno, estamos en otro tramo. Hay zonas del mundo donde directamente no puedes hacer tus cosas allí donde tú quieras, y perdone que me ponga
escatológico. Yo una vez fui a Groenlandia con un amigo común a ver las auroras boreales, y al parecer en aquel campo allí dice, no, aquí como hay mucho frío no se puede hacer, si tienen esas ganas, no se puede porque tarda mucho en degradarse.
Yeah.
Ya. Pues, forman... imagínate que te entran ganas allí a ver qué haces, ¿no?
Ya.
Hacerlo bajo una piedra, será, sí. Porque tú me dirás.
De todas maneras, viendo un poco por dónde vas, yo creo, Paco, o sea, deberías viajar como los que van con el perrito y van con la bolsita, sí. ¿Verdad? Siempre de plástico al lado.
Más vale.
Yo creo que, ¿no?
A partir de ahora, Paco, yo creo negra. Que te vamos a llevar una bolsita que te veo sensible con este tema. Oigan, y me van a perdonar que tenga que mezclar ahora, ¿no? Dos asuntos tan diferentes, pero es que, claro, llegamos a las 9 de la mañana, llega la hora de desayunar y uno piensa en el producto más fresco, en el que está recién hecho, en el que está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y esto se da con el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente, Montesano más cerca, más fresco.
Te van a echar, Roberto.
Nos van a quitar la mención, desde luego.
Por ir dos veces al baño.
Carlos Saavedra, Paco Ramos, muchas gracias.
Gracias.
Señores, señoras, estamos llegando a las 9 de la mañana, tiempo de noticias y de entrar en la tercera parte de nuestro programa.